Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Suerte la gente que esté ya disfrutando de sus vacaciones, y quien no lo esté todavía, seguro que está haciendo planes para poderlas disfrutar. Pero atención, que entre los planes o entre las previsiones que uno tiene que hacer cuando se va de vacaciones está también el tema sanitario. Y yo ya no hablo tan solo de tener un seguro adecuado si uno va a viajar, sino algo tan sencillo como, por ejemplo, poderse abastecer de los medicamentos que uno puede precisar viajando a Europa o en cualquier lugar de España. O también, muy importante, tener un botiquín adecuado. Igual que nos lo intentamos crear en casa, aunque no siempre ocurre así, todo hay que decirlo, pues ahora con más motivo, si estamos fuera de casa y viajamos al apartamento, a cualquier playa o nos desplazamos por España o por Europa, debemos llevar con nosotros la medicación o los elementos sanitarios adecuados para que nada nos pille desprovistos de ellos y tengamos cualquier tipo de necesidad. Soy Carles Villeta y te cuento esto y mucho más en esta edición de Mediodía, en el que vamos a aprender a hacernos un botiquín de verano adecuado y además una novedad interesante, como con nuestra propia tarjeta SIP podemos conseguir nuestros medicamentos en Europa, como lo hacemos en la farmacia de nuestro barrio. Y para hablar de todo esto vamos a arrancar en primer lugar conversando con la doctora Rosa González, que nos va a dar los detalles para tener ese botiquín actualizado para estas vacaciones. Doctora, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por vuestra llamada.
Un placer, doctora. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos montamos este botiquín de verano?
Bueno, yo creo que cuando uno va a irse de viaje y está planificando las vacaciones, lo primero que hay que meter en la maleta es el sentido común y pensar que si nos vamos fuera y tenemos un percance, pues tenemos que buscar asistencia sanitaria. Para ello, evidentemente, tenemos que estar cubiertos por un seguro y tenemos que llevar la tarjeta acreditativa o el documento acreditativo de esa cobertura. Tenemos que llevar la tarjeta SIP, tenemos que llevar la tarjeta europea si salimos fuera de nuestra comunidad y de nuestro país, y si vamos a un sitio en el que no tenemos cobertura, no existe acuerdo entre nuestro seguro y el país al que vamos, pues tenemos que estar cubiertos por un seguro que cada uno contratará el que considere más adecuado para el tipo de viaje que va a realizar. ¿Vale? Imprescindible que hay que llevar la medicación que cada uno utilice de forma habitual. Nos tenemos que asegurar que tenemos la medicación suficiente para la estancia, y si vamos a necesitar más medicación y no la tenemos disponible porque no la podemos comprar o no la podemos obtener con la receta médica por los límites de tiempo, por los dispositivos legales que tenemos, pues existen formas de buscar esa medicación en el sitio al que vamos. En nuestro país está cubierto con la tarjeta sanitaria, con la tarjeta habitual de todas las comunidades, se cubren unas a otras, ¿vale? Si salimos de Europa, hay ya países que tenemos convenio para poder sacar la medicación y que luego se nos reembolse el dinero. Pero eso, cada país tiene un convenio y habría que ver en cada sitio cómo se tiene que realizar, ¿vale?
Vale.
Para trasladarla, evidentemente, hay medicación que requiere unos mecanismos adecuados de conservación. Si necesita un frío, pues tendremos que llevarlo con frío. Y eso es pues importante que lo tengamos en cuenta. Y también comprobar que las fechas de caducidad de los medicamentos que llevamos, pues que estén en vigor.
Sí, sí, ¿vale? Sí. Ya nos cuesta tener un botiquín a veces actualizado en nuestra casa, digamos, durante todo el año. En verano, por ejemplo, en el apartamento donde viajemos, ahí se hace un poco más complicado incluso, ¿no? Porque a veces tiras mano y dices, ostras, no tengo de esto, no tengo de aquello.
Claro.
No sé si me tengo que llevar mucho o poco, que también a veces cargamos con más cosas de las necesarias, ¿no?
Pues hay que llevarse lo necesario. De la medicación crónica, tú sabes lo que te tienes que tomar, te tienes que llevar para tener cubierto el viaje. Y luego está el resto de cosas que nos solemos llevar. Hay que pensar que si salimos de viaje a un sitio, no es lo mismo irse a un pueblecito de Teruel que irse a la selva del Amazonas.
Correcto.
Entonces, dependiendo de dónde vayamos, pues habrá cosas que tendremos que llevar o que no. Va a depender mucho de qué persona viaje, ¿vale? ¿Qué suele ser recomendable? Aquí yo casi que sí que diría que es imprescindible. Llevarse un protector solar apropiado para la edad, el tipo de piel, que se tiene que aplicar siempre antes de salir al exterior. Tendremos que incluir, aunque no es un fármaco ni es un producto sanitario y tal, la gorra y una cantimplora con botella de agua para hidratarnos de forma adecuada. Y eso es tan importante como cualquier medicamento y muchas veces se nos olvida el tema del agua, ¿vale? y protector solar física, pues la sombrilla, la gorra, la camisa de manga larga, lo que haga falta. Luego, tenemos que llevarnos, si vamos a una zona que hay insectos, que hoy en día yo creo que sea en cualquier sitio, pues sistemas de protección contra las picaduras.
Sí.
Pues nos llevaremos un repelente que puede ser natural o puede ser químico, y dependiendo de la edad y de la exposición y de dónde vayamos, pues nos pondremos uno u otro. Pues no es lo mismo irse al Perelló que irse, pues debo repetir, a Brasil, a la selva. Pues es que dependerá de dónde vayamos el tipo de insectos que haya. Importante también incluir en el sentido común las vacunas. Si nos vamos a un país extranjero, determinados países requieren unas vacunas obligatorias y eso se tiene que prever con meses de antelación, que muchas veces la gente viene, me voy dentro de 15 días, ¿qué me tengo que poner? Pues es que ya no da tiempo de ponerte nada, ¿vale?
Eso
también importante como el botiquín, ¿vale? Luego nos tenemos que llevar pues la analgesia, pues si tenemos algún golpe, algún dolor, pues algún analgésico habitual.
Paracetamol, ibuprofeno, los de siempre, ¿no?
Cada uno habitualmente, pero yo creo que hoy en día no hay nadie que no haya tomado en su vida un analgésico.
Sí.
Entonces, pues lo que se toma habitualmente para un dolor de cabeza, para un dolor de cualquier tipo o para bajar la fiebre, ¿vale?
Vale.
Incluye un termómetro, por ejemplo, para ver si se tiene
¿sí?
fiebre o no.
Sí.
Si viajamos en algún medio de transporte, pues hay gente que se marea.
Ah, es verdad.
Y luego puedes, claro, pues habrá que llevar algo para el mareo, algún antiemético, que además nos puede venir bien si tenemos alguna gastroenteritis, que en verano pues también son frecuentes, con lo cual pues llevar algo para evitar los vómitos, para no vomitar, algún sistema de hidratación. Las diarreas normalmente no es necesario llevar nada porque se tratan, son procesos autolimitados que con la dieta nos fueron...
Se corrigen, ¿no?
Se corrigen, entonces no suele ser necesario tener nada. ¿Qué más podemos llevar?
¿Algún antihistamínico, quizás?
Pues algún antihistamínico.
No, lo digo porque como también hemos hablado de las picaduras, lo mismo, ¿no?
Sí, pero las picaduras normalmente se tratan localmente con hielo. Si una persona tiene una alergia específica a las picaduras de insectos, a lo mejor tiene que llevar un antihistamínico y a lo mejor tiene que llevar adrenalina. Pero eso es lo que digamos es particular de cada persona. No todo el mundo que se va de viaje lleva... A lo mejor yo me voy a la selva de Brasil y sí me tengo que llevar un antihistamínico y me tengo que llevar adrenalina.
Claro. Claro. Sí,
evidentemente,
sí.
Cada viaje requiere una preparación.
Si eres sensible a según qué cosas,
claro,
o
claro,
alérgico, claro.
Exactamente, ¿vale? Luego, pues lo típico, las heridas, las roceduras, pues
eso.
Un antiséptico cualquiera, la povidona yodada, la cristalmina, pues cualquier antiséptico que utilices habitualmente.
Y apósitos, ¿vale? Algún apósito, ¿no?
Apósito, alguna tirita y... Pues a lo mejor alguna venda, si hay alguien que es habilidoso, alguna torcedura de tobillo, pues a lo mejor si es alguien que es propenso, pues a lo mejor lleva alguna venda o llevar alguna tobillera, pero poco más.
Sí. A ver, lo que usted acaba de explicar...
grandes cosas.
Al margen
lo que tenemos
de...
en casa.
Sí, eso decía, al margen de las grandes cosas que tengan que ver con tu salud particular y que tengas necesidad de algún medicamento concreto, básicamente, por ir recapitulando,
sí.
Pues eso, analgésicos, algún...
antiemético.
Sí, para los mareos, si hay para alguna herida y tal, y apósitos y ya está, ¿no? Básicamente esas son las cuatro cositas, digamos, sí. Elementales, ¿no?
Exactamente. Y evitar las picaduras de mosquito, pues con algún sistema, algún repelente.
Muy bien, muy bien.
Que hay muchos en el mercado.
Pues nada, a ver si conseguimos que la gente no tenga sustos. Y si se producen, porque hay accidentes siempre, bueno, pues en nuestro día a día, hasta en los sitios más, en teoría, seguros, ¿no? Como puede ser el apartamento, en la piscina o en la playa,
claro.
Pues un golpe también te puedes dar, un dolor siempre te puede aparecer. Y hay que tener lo elemental, ¿no? Para poderlo tratar en casa, aunque luego vayas al centro de salud de una manera óptima.
Y sobre todo, repito, el sentido común.
Muy bien, sí, funciona para casi todo.
Exacto.
Doctora González, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo,
hasta
gracias.
Luego, feliz verano.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo apuntaba la doctora Rosa González a la hora de montarse ese botiquín para viajar, la necesidad de llevar la tarjeta SIP porque nos va a ser muy útil si viajamos, por ejemplo, a Europa. Vamos a hablar con Amparo Esteban, que es subdirectora general de optimización e integración de la Dirección General de Farmacia, justamente sobre este aspecto. La puesta en marcha de la dispensación de medicamentos a ciudadanos valencianos en otros países de la Unión Europea. Señora Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Explíquenos esta directiva que nos va a permitir poder acceder a medicamentos aunque no estemos en nuestra ciudad.
Bueno, pues usted ya sabe que en la receta electrónica es interoperable en todas las comunidades. Ningún ciudadano valenciano cuando viaja a otra comunidad necesita llevar la medicación porque se le dispensa en cualquier oficina de farmacia. Sí. Y viceversa, cuando viene un paciente aquí de vacaciones puede ir a la farmacia sin ningún problema. Entonces este proyecto, la Unión Europea tiene una directiva del 2011 de asistencia sanitaria transfronteriza que pretende que garantizar la continuidad asistencial de todos los ciudadanos dentro del marco de la Comunidad Europea. Ajá. Y con este proyecto yo creo que lo más bonito es que el que puedan llegar a mantener esa continuidad asistencial recogiendo la medicación en una farmacia de la Comunidad Europea.
Es fantástico, claro. Sí. Y además incluso teniendo tu propio historial a tu alcance allí, ¿no?
La historia clínica puede ser interoperable y acceder a los datos clínicos del paciente. Nuestra comunidad fue pionera en la implementación de esta directiva europea.
Uh-huh. ¿Qué tipo de medicamentos puedo acceder cuando estoy viajando fuera de España?
Pues a todos los que tienes prescritos en tu comunidad, ojo, si está prescrito por un médico de tu comunidad autónoma, si la prescripción te la han hecho cuando tú estabas de vacaciones en otra comunidad, esa no va a ser visible y no se podrá dispensar. Son todos, a excepción de los estupefacientes y psicotropos, los efectos y accesorios, las vacunas, fórmulas magistrales y todos los productos de dietoterapia.
Uh-huh. Bueno, y al margen también, los que son de libre venta, pues no hay ningún problema tampoco, ¿no?
No hay ningún problema, salvo que necesiten prescripción médica. Aunque los comerciales que puedes tú adquirir en una farmacia, en otros países, en farmacia o incluso en supermercados, se pueden adquirir, pero hay otros que siempre están sujetos a prescripción médica.
Muy bien. Hablaba usted de los psicotrópicos.
Sí.
¿Hay cómo nos manejamos con esto, aunque estén recetados por tu médico?
Vamos a ver, para viajar con estupefacientes o psicotropos hay que contar con un permiso especial de la Agencia Española del Medicamento. Así como para viajar siempre el paciente tiene que llevar un informe de los tratamientos vigentes que tiene prescritos en ese momento, por si al pasar la aduana le piden que esas cajas que son, que significan, que tiene que justificar de esa forma que se lo ha prescrito un médico y que son para uso personal. En el caso de los estupefacientes y psicotropos, como tienen una legislación mucho más restrictiva, hace falta que además lleven un informe de la Agencia Española del Medicamento.
Uh-huh. ¿Y esto cómo se solicita?
A través de la web, en la página de la Agencia Española.
Uh-huh. Bueno, ¿y esta facilidad que usted está mencionando, en qué países está accesible? Porque no sé si están cubiertos todos los países de la Unión Europea,
no,
son unos concretos.
Eso nos llevará un tiempo.
Vale. Vamos a ver, iniciando el camino, ¿no?
Estamos iniciando el camino, exactamente. De momento solamente son 4 países donde podemos intercambiar las prescripciones, quiere decir nosotros ahí y ellos cuando vengan aquí, que son Croacia, Finlandia, Polonia y Portugal.
Ajá. Se va a ir ampliando, me imagino, ¿no?
Sí, se irán ampliando. Ya están otros países en pruebas con todas las comunidades autónomas nuestras. Italia, Suecia, Estonia, Lituania, Islandia, Grecia. Uh-huh. Yo creo que poquito a poquito vamos a ir consiguiéndolo. No tenemos plazos para los que acaban en pruebas, ni tampoco tenemos plazos, porque eso nos irá informando el Ministerio de Sanidad, uh-huh, de cuándo los otros países inician las pruebas y luego inician la interoperabilidad plena.
Uh-huh. Respecto a la documentación que hace falta para pedir estos medicamentos, ¿qué hago? ¿Como mi farmacia de aquí del barrio, con mi SIP y ya está?
Sí, con el SIP y bueno, y un documento con foto. Ajá. Necesita llevar o el DNI o un pasaporte para poder identificar inequívocamente a esa persona. ¿Sí? Quiere decir que no podremos sacar a un familiar, ni a un menor, ni a una persona con dependencia. Tiene que ser la propia persona la que tiene que sacarlo. Uh-huh. Y solamente tienes que pedir el ticket y la factura, y a la y pagar el 100% del medicamento a precio de ese
porque
país.
Se paga ahí mismo, claro, te lo dispensan, pero lo pagas.
Exactamente, pagas el 100% a precio del país.
Sí.
Y a la vuelta a España se hace una solicitud en la dirección territorial de la provincia de reintegro de gastos, como cualquier otro, en un formulario que hemos hecho específico para esto.
¿Sí?
Pero se pide el reintegro de ese gasto que se ha hecho.
Mm. Si me hace falta medicación para los niños, para mis hijos, en ese caso, ¿qué hago?
¿Igual? Y con el niño. Solamente le necesitan ver físicamente a la persona.
Claro, que ponen en la tarjetita un nombrecito y no se sabe a qué corresponde, ¿no? No sé si es un adulto, es un niño.
El pasaporte y presencial.
Muy bien. ¿Hay algún tipo de excepción de medicamentos? Porque claro, aquí tenemos una sanidad, la verdad, que bastante completa, con una lista de medicamentos muy amplia. No sé si están todos cubiertos en este sentido.
Sí, todos los nuestros incluso si no están cubiertos en el país de destino, se dispensarán y luego se hace el reintegro.
Vamos, que si a mí me han puesto uno que allí, por lo que sea, no se suele utilizar, también me lo van a dar, o al menos un equivalente, ¿no?
Aunque no esté cubierto, aunque no esté cubierto en su sistema nacional de salud, hay productos que aquí sí que están financiados y en otros países no, entonces también están incluidos.
Muy bien. ¿Y yo me puedo llevar medicamentos propios viajando fuera de España?
Sí, hasta 3 meses. Aduanas, el Ministerio de Interior permite viajar hasta un máximo de medicación para 3 meses. Ajá. Con el informe de tratamientos vigentes y, como ya le he comentado, con el permiso de la Agencia Española cuando se trata de estupefacientes o psicotropos.
Vamos, que si una persona se suele llevar Valium, por ejemplo, ojo, que lo tiene que llevar acreditado, ¿no?
Exacto.
No me puedo llevar 2 cajitas de Valium porque yo soy un tío muy nervioso y me las tomo habitualmente, ¿no?
Sí, con el informe del médico.
Sí,
con
no, digo por mi cuenta, que a veces uno lleva en la bolsa, en la mochila, en el bolso.
Por si acaso. Hombre, yo creo que en el bolso un blister no pasaría nada, vale. Pero sí que es aconsejable, recomendamos que eso esté previamente autorizado.
Claro. Para no llevarse sustos, ¿no? Porque hay países en los que este tipo de cosas no están reguladas de una manera diferente a España, ¿no?
Más o menos la legislación es internacional, con respecto al tráfico de estupefacientes y psicotropos.
Muy bien. Pues nada, que la gente tome muy muy buena nota, porque efectivamente es una opción muy positiva, ¿no? Que nos va a facilitar la vida si tenemos que viajar.
Nos va a facilitar la continuidad asistencial y que estés donde estés en la Comunidad Europea tengas el derecho del acceso a los medicamentos.
Muy bien. Amparo Esteban, subdirectora general de Optimización e Integración de la Dirección General de Farmacia. Muchísimas gracias.
Un placer hablar con vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y qué gusto da, cuando llega el verano, poderse quitar el calzado habitual, sobre todo si vamos a la playa, y caminar tranquilamente, desahogando los pies de esas apreturas que solemos someterlos durante el invierno, ¿verdad? Bueno, pues atención y ojo, porque ahora los expertos nos advierten, a lo mejor no es tan recomendable andar descalzo por la arena, no tan solo por esa presión o ejercicio, ¿no?, que se hace con el pie, sino también porque uno puede encontrar elementos extraños y algún que otro peligro a los que nos exponemos sin tenerlo muy presente. Voy a hablar con una persona experta en la materia, Maite García, podóloga, para que nos dé detalles de cómo cuidar adecuadamente nuestros pies en verano. Doctora García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estamos muy bien, y la verdad es que no es la primera noticia que leo en este sentido. Últimamente parece que lo que antes nos recomendaban, que era andar descalzo por la arena, por la playa, ahora no lo recomiendan tanto y a lo mejor hasta no es ni aconsejable. ¿Esto cómo está ahora mismo?
Bueno, pues yo te puedo dar mi opinión profesional y desde mi punto de vista, que yo estos días pues también soy bastante activa en redes y he visto la noticia barra noticia.
Sí.
Yo personalmente en consulta, y creo que muchos de mis compañeros no estarían de acuerdo en esa
información.
Creo que hoy en día no podemos hablar ni de blancos ni de negros. Creo que tenemos que trabajar en una escala de grises. Nosotros, los podólogos, creo que últimamente, en esta última década prácticamente, sí que recomendamos muchísimo a los pacientes andar descalzos, y son pocos aquellos a los que se les limita el que no lo hagan. Uh-huh. Si bien es cierto que cuando hablamos de andar descalzos por la playa, sí que insistimos, y además hemos hecho muchas notas de prensa a nivel de colectivo, de que hay que incidir en que si vamos a caminar por una pendiente hay que intentar hacer una ida y una vuelta con la otra pierna por el tema del desnivel y que no nos pueda doler la cadera y las rodillas.
Ajá.
Incluso en el caso de que nos guste, y además de que nosotros recomendemos que el paciente deambule, camine por la zona que está mojada porque es un poquito más dura y tiene más estabilidad, que trabaje la musculatura, sí que damos una pequeña alerta a aquellos pacientes que tengan trastornos de la circulación, sean diabéticos, a que pues tengan cuidado. Es decir, evidentemente nos podemos clavar cualquier objeto extraño, cualquier concha, pero hoy en día todo controlado y con una buena desinfección no tiene por qué tener el paciente ningún problema.
Claro.
Sí que es cierto que hay algunos pacientes que pues ellos mismos te dicen que no pueden poner el pie en el suelo sin ningún tipo de protección, pero vamos, lo que es andar descalzo por la playa, yo creo que la inmensa mayoría de podólogos sí que lo seguimos recomendando.
Muy bien. Sin embargo, sí que es verdad que a veces lo que no cuidamos es directamente el tipo de calzado que utilizamos, ¿no? Con eso de los pies desnudos, las chanclas, no sé si eso es muy adecuado, algunos zapatos abiertos, no sé yo si mucho tampoco, y en general la exposición, ¿no?, a la que ponemos nuestros pies, efectivamente, ¿no?, con riesgos de que cualquier cuerpo extraño se pueda clavar, ¿no?
Sí, generalmente a los pacientes, sobre todo al español que vive climas bastante variantes, uh-huh, nos cuesta cambiar el calzado y adecuarlo a la temperatura o al ambiente al que estamos expuestos. Es complicado para nosotros transmitir al paciente que cada ambiente, cada momento tiene su calzado y además, pues, evidentemente, porque va asociado a un gasto extra. Claro. en nuestros bolsillos, pero hoy en día existe calzado muy bueno y no especialmente caro. No el calzado caro es el calzado bueno. Realmente es importante tener en cuenta que si vamos a salir a cenar, pues vayamos con un zapato, pues a lo mejor más sujeto al tobillo, y ahora en verano que sea transpirable. Y si vamos a la playa, pues a ver, podemos usar una chancla, pero solo usarla para entrar dentro de la playa.
Claro.
Si queremos evitar clavarnos algo.
Claro. Y luego la chancla para casi todo, que hace mucha gente.
No, eso no es recomendable.
Digo, en verano me refiero, ¿eh? Hay gente que se pone las chanclas y va a la playa, al súper.
A ver, hay chanclas y chanclas. Hay chanclas y chanclas, evidentemente. Pero lo recomendable, otra cosa es lo que hagamos en casa. Evidentemente nos recomiendan comer poco azúcar, ¿no? No ya. Fumar. ¿No? Y al final, pues la vida, ¿no? Y el salir y el exponerse, socializarse nos requiere otras cosas. En nuestro caso, las modas sí que influyen a veces de forma negativa a la salud del paciente y a la salud de sus pies. Utilizar sandalias que no van sujetas y solo van llevan una tira, pues lo que hacen es hacer trabajar más al pie, dan inestabilidad. No, si te resbalas y te caes, te puedes hacer muchísimo más daño. Mientras que vamos a recomendar una sandalia con una suela fina, si es necesario, otra persona que necesite un poquito más de suela. Hay gente que necesita un poquito de tacón porque porque su cuerpo es acostumbrado y no le va a ir bien para sus lumbares.
¿Sí?
Llevar un zapato muy plano, pero siempre sujeto de tobillo, siempre. Eso es imprescindible.
Uh-huh, muy bien. ¿Hay que hacer un tipo de transición del pie o del calzado invierno-verano y luego al revés también? Porque durante el verano es verdad que el pie va suelto y tranquilo y estupendo. Luego llega ya el de volver a la rutina normal.
Sí.
y luego el pie no entra en los zapatos de siempre.
Efectivamente. A ver, si no entra, hay que revisar bien la talla, porque sí es cierto que nosotros en consulta vemos que los pacientes tienden a comprar una talla muy justa. Y eso va a repercutir en el espacio que tienen los dedos y sobre todo también el empeine. Pero una manera de hacer una transición, que como tú has hecho pues una pregunta muy correcta, que pocos pacientes se plantean, sí que hay que hacer una pequeña transición. Más que incluso a la vuelta, sobre todo a la ida, por el tema de los roces, ¿no? Mm. Porque pasamos de tener un pie protegido con un calcetín a descalzarnos y a ponernos zapatos de piel que nos rozan, nos hacen ampollas, no nos permiten andar. Entonces sí que es conveniente cambiar si utilizamos un calcetín de algodón más grueso,
sí,
cambiar a un calcetín de células mixtas, ¿no? E incluso aquellas personas que tengan mucha tendencia a que las sandalias les hagan roce,
sí,
pues ponerlas primero en casa con calcetín para que el pie se acostumbre y al salir de casa pues
ya, o sea que esa moda tan antiestética que solemos criticar en los extranjeros que vienen con sandalias y con calcetines,
pues sería ideal,
a lo mejor
ideal.
No está tan mal pensado, ¿no?
No, además no. Está muy bien pensado.
O sea que vamos a poner de moda ahora volver al calcetín con sandalia, o al menos en esa transición.
Sí, sobre todo en los niños, también es en los niños y en las personas más mayores con problemas de circulación, o sobre todo los diabéticos, uh-huh, nosotros sí que lo recomendamos en consulta.
Claro, los diabéticos, cualquier rozadura puede provocar un problema más serio y hay que tener ahí mucho cuidado, ¿no?
Exacto.
Las heridas, si no se curan bien, luego en ese tipo de, en ese sector de la población, es una cosa bastante fastidiosa. Ya por último, el sudor de los pies en verano. Hombre, es verdad que con sandalias, pues eso lo limitas porque el pie está más aireado. Pero ¿cómo deberíamos también tratar este problema?
Pues muy bien, el sudor va a aparecer en primavera y van a haber personas que tengan trastornos de la sudoración. O sea, uh-huh. El sudor tenemos, siempre explicamos que no es malo porque es una manera de termorregular nuestro cuerpo, la temperatura, pero sí que es cierto que hay personas que tienen alteraciones, ¿no? Y va a haber personas que van a haber aumentado el sudor durante esta época del año.
Muy bien.
Por lo tanto, podemos hacer primero, cuando conozcamos nuestro pie o con los consejos que estamos dando, empezar por prevención. Y la prevención, ¿cómo la podemos hacer? Evitando calzados plásticos, ¿no? Las chanclas de plástico que no sean de plásticos así buenos, ¿no? Intentar utilizar antitranspirantes, intentar cambiar el calcetín de algodón por uno mixto. Siempre se ha dicho que el calcetín de algodón es mejor y realmente no, el calcetín de algodón absorbe mucho el sudor pero no transpira. Sin embargo, los calcetines de deporte que son mixtos porque llevan algodón y llevan fibras,
eso sí que son buenos.
Nos permiten absorber el sudor y transpirar. De hecho, los de deporte, que es donde más es
mucho claro.
pie, son mixtos. Por lo tanto, es un buen aliado hacer este cambio. Y podemos utilizar polvos boricados que se venden en farmacias y en algunos supermercados. Son unos polvos que se ponen dentro del calcetín, incluso en la planta del zapato para evitar un poquito de esa sudoración.
Muy bien, pues nada, con estos consejos seguro que tenemos unos salud de nuestros pies óptima,
que
la verdad que parece que no, pero qué tontería, te da el verano, ¿eh? Cualquier rozadura, cualquier uña que te dé un poco de guerra o un calzado inadecuado es muy molesto y también tenemos que tener presente a nuestros pies. Doctora García, muchísimas gracias. Maite García.
Muchas gracias a vosotros. Buen verano.
Buen verano, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Fundamental, ¿eh? Un buen calzado, aunque haga calores, aunque hoy no nos podemos quejar, ¿eh? Tenemos a 29 grados, o sea que una temperatura adecuada para esta época del año. La Comunidad Valenciana hoy ha amanecido en este miércoles con nubosidad baja y espera chubascos que podrían ser fuertes y con tormentas ocasionales en el interior norte de Castellón. Según ha informado AEMET, esta jornada además habrá viento flojo a moderado hacia la tarde-noche en el litoral, en el resto flojo. Y las temperaturas, bueno, pues las mínimas no sufren cambios, las máximas bajan un pelín, sobre todo en el interior de Valencia. Hay gente que ayer hasta se tapó, anoche quiero decir. En Valencia se esperan mínimas de 22 grados y máximas de 29, los que tenemos ahora. Aunque ahora mismo, como digo, pues eso, 29 graditos, una temperatura bastante adecuada para esta época del año. Es la 1:35, estás en Mediodía, COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Os invito a hablar de agua. De agua y de una interesantísima novedad, ¿eh? Para tener la mejor agua posible en el grifo de nuestras casas. Está con nosotros Armando Moreno, director comercial y marketing de Corsa. Queremos que nos cuente, sobre todo, para empezar, Armando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles.
Oye, Armando, ¿Corsa qué es? A ver, cuéntame.
Bueno, pues es una gran empresa. Es una empresa nacional dedicada al tratamiento de agua, fundada en el año 74, uh-huh. Única empresa en España que controla todo el proceso de fabricación de equipos, desarrollo, I+D, distribución y postventa. Somos líderes en venta de equipos domésticos y Corsa es considerada por todo el mundo una empresa creativa e innovadora. Ideas tan actuales como, qué sé yo, la sostenibilidad ambiental, la búsqueda del bienestar, la salud, la familia, forman parte del ADN de Corsa desde sus inicios, hace ya casi 50 años que estamos en este sector del tratamiento de agua.
¿Y qué hacen los equipos de Corsa?
Bueno, pues cuando, Carles, cuando me preguntan qué hacen los equipos de Corsa, el Osmotic o el descalcificador Neo, respondo de un modo sencillo, que todos lo entiendan. Corsa nos cuida por dentro y por fuera. Nos ofrece soluciones integrales a todas las necesidades que en la familia podamos tener, uh-huh, en lo referente al agua, para beber, cocinar, higiene personal o limpieza.
Pues sí, son cosas que siempre nos preocupan. Sí. Buena parte de la sostenibilidad y que el agua sea adecuada para todos estos menesteres.
Eso es.
¿Qué significa tener Corsa en casa?
Bueno, pues yo lo denomino experiencia Corsa. Tener una experiencia Corsa supone una mejora en nuestra calidad de vida, un salto cualitativo en el modo de sentir y de vivir, pues el agua está presente de modo cotidiano en nuestro día a día, además de formar parte en un alto porcentaje de nuestro propio organismo.
¿Y se puede decir que el agua de Corsa nos cuida?
Pues bueno, yo creo que sí, porque una de las mejores formas de cuidarnos, y hoy nos cuidamos muchos todos, uh-huh, es cuidar el agua que bebemos. El agua con el que nos lavamos, con el que cocinamos, con el que lavamos nuestra ropa o el que circula por tuberías y electrodomésticos. Corsa cuida de todo ello, de todo lo que nos relaciona diariamente con el agua.
Muy bien. Bueno, yo sé que hoy en Corsa tenéis además una gran novedad que quiero que me expliques, que me cuentes.
Pues sí, se trata del nuevo Osmotic, que simboliza, es un equipo, una depuradora que simboliza todo lo que es Corsa. Y es una suerte para mí, la verdad, tener la oportunidad de explicárselo al mundo. Este nuevo Osmotic lo aúna todo. Mejora nuestra salud, pues es agua de débil mineralización o muy débil, por tanto es agua que ayuda a la digestión, a la circulación sanguínea, a la eliminación de toxinas, evita retención de líquidos. Luego, lo han mencionado antes, ahorro y sobre todo sostenibilidad. No compraremos ya más agua embotellada y además evitamos el uso de plástico.
Okay.
Y lo más importante, Carles, ¿sabes qué?
Cuenta.
No tira agua al desagüe.
No desperdicia, ¿no?
Nada, increíble. Nadie lo hace, nadie lo ha hecho hasta el momento.
O sea, que toda el agua que pasa por este dispositivo sale luego, aunque con máxima calidad, ¿no?
Sí, sale sin con máxima calidad y en ese proceso no tiramos agua al desagüe, sino que reincorpora nuevamente sin desperdiciar ni un solo litro de agua.
Qué bien. Bueno, ¿quién necesita, por tanto, Osmotic? Aunque a mí yo ya me hago una idea, viendo ya cómo tenemos en las aguas de Valencia, por ejemplo.
Pues sí, yo creo que lo necesitamos todos y toda la familia, en quien siempre pensamos nosotros. En nuestra sociedad la cocina es muy importante. Con Osmotic cocina sin que el agua cambie el sabor de los alimentos, tanto los frescos como las verduras, y los cocinados como pasta, caldos, arroces, en fin. También pensamos en los más peques, porque el agua es muy baja en sodio, perfecta para los biberones.
Ajá. ¿Y cómo sabemos que todo funciona correctamente?
Muy importante tener la certeza de que tomo un agua segura. El agua de Osmotic es un agua segura, porque es el único depurador de agua que se autochequea, analiza el agua cada vez que abrimos el grifo, nos avisa con señales luminosas y acústicas sobre la calidad del agua, y dispone de algo muy moderno, muy actual, conectividad total. A través de su app tenemos toda la información de nuestro Osmotic en la palma de la mano. Todo esto y mucho más es lo que este Osmotic hace por mejorar la calidad de nuestra vida en nuestro día a día, Carles.
Pues sí, nuestro día a día a través de algo tan sencillo y cotidiano como es el agua que bebemos o que usamos diariamente. Armando, muchísimas gracias.
Sí, mira, quería mencionar solamente un teléfono para si la gente le interesa,
claro,
conocer más de lo que hemos hablado, el 900-208-208, o entrar en promosmotic.com.
Muy bien.
900-208-208 o entra en promosmotic.com.
900-208-208, correcto. Y promosmotic.com, pues ahí al alcance de todo el mundo a través de la página web, como solemos hacer para abreviar los procesos de búsqueda. Gracias, Armando.
COPE Valencia. En Abordo, 40 años ofreciendo surtido, calidad y servicio al profesional de la hostelería. Contacta con nosotros en el 963979210 o entra en nuestra web www.abordo.es.
Y ara, agafem la pilota roja i la deixem en la caixa del mateix color.
Esta és una classe d'estimulació general. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè les persones malaltes d'Alzheimer retarden els efectes de la seva malaltia. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Obra social Caixa Ontinyent.
Restaurante Albufera. Bebe, come, disfruta. Entorno privilegiado, la Albufera de Valencia. Cocina tradicional. Degusta nuestro exquisito allí pebre, anguila de la Albufera o una insuperable paella de pollo, conejo, pato y caracoles. Restaurante Albufera. Plaza Sequiota 5. Reservas en el 96-162-0387. Si vienes en bus, te pagamos el ticket.
Atención, lover de la vida. Llega tu fruta de temporada más esperada. Sí, Sandía Bouquet estrena el buen tiempo para ti. Amante de saborear lo auténtico, lo bueno y saludable. De esa sensación única que nos hace decir a vivir, que son dos días. Lovers de la vida, orgullosos de dar raciones de vida para el campo. Producción 100% nacional.
Ya está a tu alcance el libro de recetas con nombre de mujer, desde las más tradicionales a las más sofisticadas. Descárgatelo en cope.es/Valencia. Patrocina Milar Electrodomésticos, Restaurante Nou Racó, Arroz y Tartana, Movalpa, Cocinas diseñadas para ti, Carmencita Especias, Paellas y Accesorios Garcima, Bodega Viña Alforí.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos inmersos en pleno mes de julio, eso lleva asociado los conciertos de Viveros, que en este mes, bueno, están llenando ese recinto de grandísimos artistas. Uno de estos que mucha gente ya está esperando que llegue es el próximo 12 de julio, ni más ni menos que Los Secretos, un grupo clave en los años 80 que han tenido la virtud, bueno, pues de extender su vida profesional y su vigencia hasta ahora mismo, y están ahora, bueno, viviendo una segunda juventud, no sé cómo decirlo, pero la verdad es que están ahí en lo más alto y es un gusto ver lo bien que les va. Tengo al teléfono a Álvaro Urquijo, su cara visible, su, no sé si decir su líder, porque aquí cada uno pues hace su parte y es fundamental, y creo que nos cuente cómo están viviendo también este momento de su vida. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de hablar con vosotros.
Un placer también para nosotros y también de saber que muy prontito vas a estar por aquí con tu banda, haciéndonos felices con vuestra música de siempre.
Pues sí, la verdad es que muy ilusionados porque nosotros tenemos un público estupendo en Valencia, el sitio es maravilloso y bueno, es como tocar en casa, es increíble.
Qué bien. Oye, ¿en qué momento estáis vosotros ahora mismo en Los Secretos? Sois un grupo clave de los años 80, pero qué bien, ¿no? Os habéis mantenido en forma con canciones que, jolín, no han pasado de moda pese a todo el tiempo que ya ha transcurrido.
Tenemos esa suerte. La verdad es que tal vez hicimos bien las cosas en su momento. Alguna canción quedó para en la memoria de la gente. Pero bueno, yo creo que eso debería ser lo normal, ¿no? Ten en cuenta que estamos muy acostumbrados a bandas y grupos solistas, artistas que, bueno, que a lo mejor dejan su actividad, cambian de estilo, sí, o se separan, o tienen un éxito y luego no tienen otro. Nosotros como profesionales y amantes de la música hemos intentado siempre ofrecer el mejor de los espectáculos sin pensar en las modas y en qué teníamos que hacer o cómo teníamos que vestirnos o qué teníamos que hacer para triunfar, y ha sido nuestra música la que nos ha mantenido, ¿no? Y eso tendría que ser lo normal. Realmente, cuando nos preguntaban muchas veces que cuál era el secreto para aguantar, digo, mira, primero tener el público de tu lado es imprescindible, pero luego también habría que preguntar a todos los artistas de los 80 y que éramos cientos, ¿sí?, qué ha pasado con ellos, por qué no han seguido, o por qué bandas como Red Futura, o como, no sé, hay montones que ya no siguen, los Rodríguez, etcétera, etcétera.
Sí.
Entonces, nosotros no creo que hayamos hecho nada especial. Yo creo que la pregunta sería al revés. ¿Por qué tantos grupos que han hecho tan buenas canciones no han continuado, ¿no? Yo miro el panorama internacional y veo a los Eagles tocando todavía, veo a los Rolling, veo un montón de bandas, a los Who, a AC/DC, que llevan desde los 80... y van ahí como un tren sin parar, tocando cada vez mejor y intentando de entretener a la gente porque tienen un repertorio que el público sigue queriendo escuchar.
Déjame, no juegues más conmigo,
Hombre, yo tengo que decirte una cosa. Vuestros grandes temas, es verdad que yo no sé por qué. Bueno, pues es mérito, lógicamente, vuestro, ¿no? Han conseguido instalarse, si no una, otra, si no varias, en la banda sonora de nuestras vidas. Son canciones que en su momento huían de la transgresión ochentera, ¿no? De la movida, pero que tocaban la fibra. Y ese tipo de cuestiones, cuando tocas sentimientos, siguen siendo los mismos. En los 80, 90, los 2000 o los que vengan, ¿no? Y ahí quizás por eso sí. Os mantenéis, ¿no?
Yo creo que tienes toda la razón. O sea, no creo que nadie que componga una canción o nadie que intente compartir una creación suya e intente buscarse un hueco en la música y diga, bueno, voy a hacer esto, pero solo para esta época y solo para estos años, o no, yo creo que Beethoven o Mozart, comparando, por favor, que la gente me perdone, hiciera música para el momento, ¿no? Ellos, los Beatles, los Rolling, tantas bandas, Bob Dylan, bueno, podría tirarme diciendo nombres, Tom Petty, los Heartbreakers, no creo que compusieran discos para ganar dinero en ese año y solamente ese año, ¿no?
Claro.
Entonces creo... La música se ha transformado en un negocio a partir de los 80, las multinacionales y hoy en día las grandes plataformas funcionan con algoritmos, y entonces las grandes compañías funcionaban por ventas y el que vendía más era el que apoyaban, y aquí pasa igual, el que más suena en las plataformas es el que más cobra y el que más se oye y el que más están, pero entre medio hay un mundo en el que grupos como Los Secretos hemos ido dejando canciones y buen sabor de boca a la gente, y bueno, tenemos nuestro hueco.
Bueno, ahí está el secreto, ¿no? El secreto, claro, de los secretos es ese.
Sí, bueno, tener la suerte de lo que tú haces con total sencillez y pero que te sale de dentro coincida con el gusto de la gente, ¿no? Porque no, nunca hemos buscado el éxito por el éxito.
He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, lo he pensado. Sin dudar, vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida.
Es muy gratificante además ver que llenáis allá donde vais. No va a ser diferente, lógicamente, aquí en Valencia, en Los Viveros. Y aunque alguna nueva canción pueda aparecer, entiendo que no faltará, ¿no? Ni una sola de lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Ni el Déjame, ni el Pero a tu lado, ni Los ojos de gata, no sé, ni en La calle del olvido. Esto va a estar sí o sí, ¿no? O el Boulevard, ¿no?
Tenemos la suerte de tener un montón de canciones conocidas y queridas. Y hacemos pues una estructura central de unas 14 o 15 canciones que todo el mundo puede imaginar cuáles son. Tú has dicho nombres que son de ese esqueleto, pero luego tocamos entre 28 o 27, depende del día, canciones, y eso son casi 2 horas, entonces puedes dedicarle otras 14 canciones a ese baúl de los recuerdos o ese baúl de las novedades. Hicimos un disco en el año 19, tocamos canciones de ese disco, tocamos canciones de discos de posteriores a la muerte de mi hermano, o sea, tenemos una carrera anterior y una más actual, y mezclamos temas de las dos épocas.
tan oscura como fría. No sabes lo que luché para no soñar contigo y no quieres entender que por fin lo he conseguido. Yo estaba dispuesto a todo para tenerte conmigo.
Sin embargo, yo tengo que decir una cosa. Cuando tocas una de las clásicas, en los primeros acordes, el murmullo que se produce,
sí.
A ti también te pasará, ¿no?
Un gusto. Sí, no, es un honor y es, vuelvo a repetir, es una suerte porque fue, yo conozco gente o canciones que me gustan y que luego ves que no tienen una popularidad o una fama, ¿no? Y sobre todo cuando esa popularidad que tenemos se crea a través del boca a boca y del me gusta esta canción y me gusta y la escucho, punto. Y es mucho más seguro y mucho más duradero en el tiempo ese calado que has hecho en la gente, uh-huh, que el hecho de un éxito fulgurante y astronómico de superventas y de super streamings y todas esas cosas.
Cierto, cierto.
Pero nosotros nos podemos sentir muy felices de ser, vuelvo a repetir, tiene que haber grupos clásicos, grupos que unos chavales que empiecen, claro, puedan fijarse no en la última novedad de lo que se está haciendo en al día a día, sino una especie de como masa madre de la que todos los grupos que empiecen puedan mirarse.
Ah, qué bien,
y
sí,
cuando
sí,
hablo de Los Secretos, digo, hablo de muchísimas bandas, desde Tequila o Burning, pasando por todos los que he nombrado antes, Radio Futura, Gabinete Caligari, Masa Pop, etcétera. Formamos una especie de biblioteca musical que ha llenado los oídos de mucha gente y que puede formar una idea de cómo tocar o cómo hacerse músico, ¿no? Y sobre todo en la lengua como el castellano, que bueno, que no es tan normal escuchar canciones muy familiares, sobre todo no lo era en los 80, ¿no? Y apostamos por cantar en la lengua que entendíamos y que sabíamos expresarnos, y fuimos un poco pioneros, ¿no? De lo que era la movida famosa después, ¿no? Porque nosotros empezamos a grabar en el año 80, cuando todavía no había tanto grupo, ¿no?
Exacto, cuando no tenía ni nombre la movida, ¿no?
No, eso se puso después.
Exacto, por eso.
Una coincidencia con El Extranjero también, que había una cosa que se llama New Wave y que llenó de grandes canciones y de grandes artistas las pistas de éxito.
En otro mundo, en el infierno, encuentres gloria.
Álvaro, va a ser un gusto poderos disfrutar, como decía yo al principio, aquí en Valencia, en la Feria de Julio, en este recinto que seguro que se va a abarrotar, y a cantar con vosotros todas esas canciones que tantísima gente tiene en su memoria y en su banda sonora. Os deseo todo el éxito del mundo, que lo disfrutéis al máximo, igual que el público, que es fundamental esa comunión entre artistas y público, y seguro que se va a dar.
Pues muchas gracias y nada, que lo adoraremos todo, que vamos a estar a tope con todos nuestros trucos y nuestras guitarras mejores y todas nuestras ganas de tocar y bueno, que no se lo pierdan porque va a estar muy bien.
Seguro que sí. Lo recordamos, el próximo 12 de julio, Los Secretos en los conciertos de Viveros aquí en Valencia. Álvaro, gracias, mucho éxito.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Saludos a todos.
Me encanta poder acabar el programa de hoy con un poco de música, esa charla que hemos mantenido con Álvaro Urquijo de Los Secretos. La música es fundamental todo el año, pero es que además en verano apetece más, ¿eh? Puedes escapar a cualquier concierto en directo de tantísima calidad. Bueno, pues hablando de calidad, se acaba el programa, pero la calidad no baja, ¿eh? Ahora llegan los informativos, los deportes, Luz de Cruce, todo el resto de la programación siempre pensada para ti. Y además, como siempre te suelo recordar, nuestra página web cope.es/Valencia para que estés permanentemente informado, bien sea a través de las ondas en el 92.0 o siempre actualizado en nuestra web. Que tengáis muy buena tarde. Hasta mañana. Adiós.
Hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado
Mediodía
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Las rebajas han llegado a Pascual Martí Electrodomésticos. ¡Pero qué rebajas! Ahora, llévate una lavadora Beko por solo 289 euros. Y transporte e instalación gratis. Encuentra tu tienda más cercana en pascualmartí.es. Tu mejor opción en rebajas. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa, en ningún sitio.
¿Sois dos en casa y solo tenéis un coche? ¿Tu coche está viejo y ya no te fías? ¿O simplemente eres inteligente y solo quieres pagar por el tiempo que usas el coche? Pues ya tienes en Valencia el Carsharing de Malco. Por menos de lo que imaginas, coge y devuelve tu coche de Carsharing en el parking Jerónimo Muñoz, junto a Joaquín Sorolla. Descarga la app de Malco y hazlo todo desde tu smartphone. Malco, bienvenido al pago por uso.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Diseño y fabricación de alianzas y anillos de boda, joyas para bautizos y comuniones y los únicos a precios de fábrica. Judez Joyeros, en Matemático Marzal 1 de Valencia. Llévatelo hoy y págalo a plazos. Y de regalo, limpieza y pulido de tus joyas gratis.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autoiber Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.